Bueno, y abrimos este espacio que tenemos cada lunes por la tarde, en este tiempo, también en el inicio de este nuevo año. Levántate y resplandece, se llama el ciclo. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, dice el texto de la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 60. En este espacio queremos seguir acompañando a quienes han transitado la dura experiencia del aborto o el abuso, sea físico, emocional, sexual o espiritual, acompañarlos en forma psicológica y espiritual. Y hoy nos acompañan el padre Matías Jurado, sacerdote porteño, y además la psicóloga y referente del programa de sanación Raquel en Grávida, Carla Gervino. Los saludo a los dos. Padre Matías, ¿cómo estás? Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año.
¿Qué tal, Néstor? Igualmente, felices fiestas y felices fiestas también a todos los que nos están escuchando.
Bueno, qué alegría escucharte, padre Matías, y lo mismo hago con Carla, felices fiestas. Nos hemos saludado, Carla, pero bueno, lo hacemos aquí también como parte de la comunidad Radio Mariana. ¿Cómo estás? Bienvenida, feliz Navidad.
Hola, Néstor, feliz Navidad, padre Matías, y a toda la audiencia de Radio María. Muy feliz Navidad. Bueno, Buenas tardes a todos.
Qué alegría escucharlos los dos. Bueno, estoy pensando, así como a inicios del 2021 compartíamos este espacio, los lunes también, continuamos ahora, ha cambiado el nombre, un poco también el espíritu es otro, estamos transitando este tiempo de Navidad. Hoy, bueno, padre Matías, ¿cuál será el tema? Venimos abordando distintas temáticas que tienen que ver con esto, ¿no? Con aborto, abuso, con cómo acompañar a personas que han pasado por esto, o si conoces a lo mejor a un familiar, a alguien que ha pasado por esta dura experiencia. ¿Cuál será el tema de hoy, padre Matías?
Exactamente, sí. Hoy la idea es un poquitito poder hablar de eso, de ese tema, de cómo impactan estas heridas. Y yo quizás sumaría también por ahí, aunque no la vamos a tocar a fondo, la herida del abandono, que también es bastante semejante a estas otras dos heridas en sus secuelas, ¿no? Entonces, la idea es poder trabajar un poquitito intentando conocer las secuelas que deja y el impacto que tiene esta herida profunda o este tipo de heridas profundas en las personas y en el entorno, sobre todo. ¿No es así, Carla?
Sí, hoy hablábamos, ¿no?, un poquito antes del programa con el padre Matías, y decidíamos para el tema de hoy titularlo Iluminando la vincularidad, ¿sí? Los vínculos, que es lo más necesario en la vida, lo principal, lo fundamental. Y la verdad es que vamos viendo que muchos sufren sin saber que sufren, ¿sí? Entonces, tantas heridas de desamparo, de abandono, de distintos tipos de abuso y de pérdidas gestacionales que van dejando como una herida de no ser, que son quizás las más difíciles, ¿sí?, de sanar, precisamente porque muchas veces no se las nombra, de esto no se habla, no se las identifica. Entonces, yo escuchaba el programa del lunes pasado, que algunos preguntaban por qué en esta época de Navidad hablar de estos temas, ¿sí? Y claro, la verdad es que no lo habíamos planeado nosotros en este tiempo hablar de estos temas, pero ante la invitación de Radio María lo fuimos rezando y compartiendo entre todos los referentes de los distintos programas que estamos en esta pastoral, y decidíamos que era muy necesario, porque precisamente de eso se trata la Navidad. Solemos edulcorarla, solemos adornarla, pero ni más ni menos la Navidad viene a mostrar ese no hay lugar para vos, no encontraban el lugar adecuado, el desprecio, el rechazo, la traición. Y bueno, y precisamente ahí es donde viene a nacer nuestro Dios, nuestro Salvador, donde se encarna. Por eso podemos decir fehaciente y realmente que la luz brilla en las tinieblas, porque la Navidad es ni más ni menos que eso, es las tinieblas que envuelven a la humanidad caída y este Dios que no se espanta del error ni del horror, sino que viene a traer esa luz, esa promesa y esa realidad de salvación. Por eso levántate y resplandece. Y en este tiempo tan difícil porque sabíamos que las secuelas del 2020 y toda la aparición del COVID-19 se iban a vivir más fuerte todavía en el 2021, ¿sí? Porque las secuelas siempre vienen después de que sucede el trauma. En todo trauma, en toda situación de vida o muerte, es así, ¿sí? Al principio hay un shock, una negación, un desborde, un colapso de las defensas psíquicas del aparato donde no se puede tramitar de ninguna manera. Todos los profesionales de la salud ya sabíamos que el 2021 a nivel secuelas y heridas de este trauma del COVID-19 que apareció para nosotros en el 2020 y para otros países en el 2019, iba a ser peor en el 2021, con el agravante de que no terminó, continúa. Y sabemos que en todo trauma, así como en todo duelo, se reeditan, ¿sí?, traumas pasados, duelos pasados. Entonces nos parecía muy necesario, porque sabemos que en esta fecha de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo, donde el balance consciente o inconscientemente es inevitable, bueno, se prenden como con luces de neón lo que está bien, lo que falta, lo que está pendiente, lo que está mal, lo que está herido, ¿sí? Entonces, con luces de neón, o sea, lo que se quiere tapar o meter abajo de la alfombra, sabemos que en estas fechas detona, ¿sí? Entonces queríamos más que nunca aceptar la invitación de Radio María para llevar luz y esperanza y decir que hay consuelo, que hay toda una pastoral de sanación cada vez, gracias a Dios, más grande, aunque todavía necesitamos ser más, muchos más. Y bueno, y llevar así esta luz de esperanza que no es ni más ni menos que el espíritu de Navidad. Así que por eso estamos hoy acá, Néstor.
Sí, y qué bueno, primero este verbo que han utilizado, ¿no?, para denominar el tema de hoy, iluminar, tiene que ver con la luz de la Navidad, la luz que es Jesús. Hoy estamos en el día del Santísimo Nombre de nuestro Señor, nombre que se asocia rápidamente en este tiempo a esa luz que brilla en la noche. Y el tema de la vincularidad, bueno, aquí lo sabemos, ustedes también son oyentes y forman parte de esta comunidad mariana, ha sido a raíz de esta pandemia, y habitualmente lo es, ¿no? Digo, pasar las fiestas a veces no es fácil. ¿Con quién nos sentamos a comer? ¿Cómo? Ya pasaron las fiestas, Padre Matías, pero hoy la vincularidad, no digo que esté rota, pero está afectada, evidentemente, en todo sentido, más aún si una persona ha pasado, si conocemos a personas que han pasado por esto que decías, ¿no? Abuso, aborto o hasta la herida del abandono, esta herida que hoy a veces nos sentimos un poquito, no deberíamos sentirnos así, no estamos huérfanos, ¿no? Dios no nos deja huérfanos, pero a veces lo sentimos.
Exactamente, sí, en ese sentido yo creo que es bueno, esta frase que acabas de decir es como muy, muy real, y que es no debería sentir esto. Claro. Y lo que uno siente, lo siente, ¿no? Entonces uno dice, el no debería es como ponerle un juicio a veces a una emoción que uno tiene adentro. Es como, de pronto algo me duele y no debería dolerme, pero me duele. O esta sensación, viste, que a veces tiene aquella persona a la que le falta un miembro, y que siente que por ahí le pica un miembro que no tiene. Y es verdad que no debería sentirse, pero se siente y uno tiene que ver qué hace con eso, o sea, asumir lo que uno siente. Respecto de, justamente tomando lo que decía recién, que hoy estamos en el día del Dulcísimo Nombre de Jesús, Jesús, el nombre de Jesús significa Dios salva. Y en eso es bueno recordar que esta fiesta de la Navidad no celebramos el cumpleaños de Jesús, sino que celebramos lo que es la encarnación. Y Dios salva, y sobre todo en este tipo de heridas tan profundas, porque justamente otro de los nombres que se le da en la Biblia a este que iba a venir es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces en esta herida de abandono, de abuso, de aborto, que Dios esté con nosotros, que Dios esté cerca, realmente encarnándose en nosotros y padeciendo nuestras propias heridas, es como el origen de la salvación, ¿no? Es totalmente distinto a una herida en la que yo sufro a solas, olvidado y a escondida y en secreto, que si Dios sufre junto conmigo esta herida y me propone un caminito de salvación. Entonces, en ese sentido, en este tiempo de Navidad, es buenísimo como también poder tocar este tema para dar luz a esa herida. Y en ese sentido, es verdad que hay gente que por ahí se olvida de estas heridas, porque hay una frase que dice que hay dos cosas que se olvidan: una, lo que no importa, y la otra, lo que importa demasiado. Entonces hay gente que realmente estas heridas que importan demasiado se las olvidan, aunque sufren las consecuencias, tanto ellos como su entorno. Pero hay otras personas que cuando uno les pregunta si han sufrido abuso o si en algún momento abortaron, te dicen que sí y que lo recuerdan cada día. Y en estas fiestas, en general en las fiestas, uno como que remueve mucho el corazón. Entonces, que puedan tener un espacio donde se hable de este tema, donde se iluminen un poco estas heridas, donde se propongan algunos recursos, realmente es un poder encarnarnos también en su realidad. Lo que tiene de bueno de alguna manera es que el que no quiere conectarse con esta realidad puede, durante esta hora, cambiar de canal o tomar un rato de silencio y apagar un ratito la radio si no le interesa o si no quiere o si no puede encarar estos temas, ¿no? Pero realmente el que lo necesite y el que viene cargando con estos sufrimientos le hace mucho bien, yo creo, este espacio. Por lo menos es lo que vamos escuchando a medida que van saliendo los programas, cómo van pidiendo ayuda las personas.
Sí, sí, y coincido con lo que decían, con lo que decías, Carla. Bueno, esta diocidencia, ¿no? Se dio, dijimos desde la radio, ¿por qué no compartir nuevamente este espacio que ha tomado otro nombre? Antes se llamaba Ya no te llamarán Abandonada, ahora Levántate y Resplandece, que es un nombre mucho más esperanzador, podríamos decir, ¿no? O es un proceso, justamente. Y hoy que estamos viendo esto de las heridas, dijiste, hasta Jesús mismo pasó de alguna forma por esto, ¿no? Él casi que es un sobreviviente porque nació en un lugar inhóspito. María, su madre, José, la estaba acompañando. Nació en un lugar difícil. ¿Cómo son los síndromes? ¿Qué caracteriza el síndrome del sobreviviente que hoy estamos describiendo?
Bien, buena pregunta, Néstor. Y lo uno con un poquito lo que decía Matías, ¿sí? Del olvido, esta palabra del olvido, que más que olvido es una negación en la mayoría de los casos y en otros de una disociación que tiene que ver con lo que decías vos antes, Néstor, con esto de que no debería sentir esto, pero lo siento. Entonces, cuando se disocia lo que pienso, lo que siento, lo que creo y lo que hago. Y ahí nos vamos escindiendo como personas, como seres humanos, y nos vamos desintegrando. La personalidad se empieza a disociar y así se van generando tantos trastornos de personalidad. Y la verdad es que somos hijos de Dios, ¿no? La palabra de ayer lo decía tan claramente, la palabra de hoy también, y la Navidad viene a traernos esa posibilidad, ¿sí? De que todos seamos hijos de Dios, para eso se encarna Dios mismo, ¿sí? Para eso se encarna Jesucristo, y la palabra es muy elocuente porque dice se encarna en la carne, que sabemos que tiene que ver con la parte débil, ¿sí? Desde la traducción bíblica, con la debilidad, asume nuestra debilidad, asume nuestra humanidad caída. Entonces, el bien no puede triunfar en la negación, por eso hablamos de esto. Y cuando yo sentí tan fuerte de escribir un libro sobre este tema, me preguntaba muchas veces si lo iba a hacer solo del abuso, solo del aborto, solo. Y la verdad es que la realidad nos va mostrando es que son ciclos de violencia, donde de víctima se puede pasar muy fácilmente a victimario, ¿sí? Por eso hablamos de síndrome del sobreviviente. Y yo les pediría que no cambien de canal.
Y yo tampoco.
Porque lo que más me impactó a mí acompañando estas realidades es que uno no necesita estudiar mucho para saber que un abuso deja secuelas. Uno no necesita saber mucho para saber que abortar a un hijo en el propio vientre materno puede llegar a dejar secuelas. Pero lo que más me impactó fue ver cómo afectaba esto en el entramado vincular familiar, ¿sí? Por eso en el libro integro cómo se interjuegan, cómo se entraman las heridas de abandonos, desamparos, distintos tipos de abusos, ¿sí? Distintos tipos de pérdidas gestacionales y cómo van afectando especialmente en los más íntimos, en la pareja primeramente, en los padres, en los hijos nacidos, en los amigos, en las decisiones que se van tomando. ¿Cuántos matrimonios vemos que en realidad son nulos? Porque la decisión se ha tomado desde una autoestima baja, desde una identidad deteriorada, confundida, distorsionada, porque cuando los vínculos prínceps, que son mamá y papá, están dañados, la personalidad se empieza a configurar de una manera lastimada también, como yo suelo dar el ejemplo del juego Los Espejos de Little Park, ¿se acuerdan? Donde entrabas a esos laberintos de espejos todos deformes, sí, donde no te podías ver tal cual eras. Y bueno, como venían diciendo, la verdad es que somos hijos de Dios, pero estas heridas profundas no permiten que te veas muchas veces como hijo de Dios. Entonces empiezan a elegir parejas tóxicas, trabajos tóxicos, y bueno, y el mal del abuso se empieza a repetir. Y vemos tantas víctimas que han padecido horrores que empiezan a ser luego victimarios. O tantas personas que han padecido abuso donde el cuerpo obviamente queda lastimado. Y este cuerpo que está llamado a ser templo del Espíritu Santo se termina convirtiendo en un lugar de trauma, donde se van desarrollando tantas enfermedades, tantas distorsiones, tantos trastornos, obesidad, anorexias, trastornos en la alimentación, en compulsiones con el juego, con el dinero, ¿sí? Entonces, el poder cortar estas cadenas de mal, estos ciclos de violencia que son tan deshumanizantes y hacen tanto daño, es necesario. Y esto se hace con la palabra. Lo que estaba negado, lo que estaba enterrado, lo que estaba disociado, bueno, necesita ser alojado por la palabra. Muchos te dicen, gracias, porque jamás pude hablar de esto. Y era tanto el dolor, tanto que no podía ni ponerle palabra. Entonces, al escucharte, puedo oír que alguien le pone palabra a mi dolor. Y sabemos desde la psicología que la palabra unida, integrada al afecto, es lo que alivia, ¿sí? Porque si no, el mal se va repitiendo intergeneracionalmente. Y el mal que se va repitiendo intenta solución, porque la persona inconsciente y conscientemente intenta solución. Y los síntomas no son ni más ni menos que eso, intentos fallidos de solución. Y síndrome significa eso, conjunto de síntomas. Síndrome del sobreviviente es el conjunto de síntomas, de secuelas y heridas que atraviesan las personas que sobreviven, ¿sí?, a eventos traumáticos. Puede ser una catástrofe natural, puede ser una guerra, puede ser la guerra más silenciosa e íntima, como es la que sucede en el cuerpo de una mujer que pasa por un aborto, puede ser, bueno, la pandemia, ¿sí?, desastres que hemos escuchado, bueno, que ahora no los voy a nombrar, pero cuando se sobrevive a una tragedia, a una situación de vida o muerte, bueno, se generan distintos síntomas, distintas secuelas, y se va afectando así todo el entramado vincular, familiar y social. Como decíamos recién, primero los más íntimos, obviamente, ¿sí? Pero también el resto, por ejemplo, los que influyeron en la decisión, los profesionales de la salud, los que opinan sobre el tema, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy vasto, y que nos animamos a decir que afecta a toda la población, a toda la población. Por eso es muy fuerte. Yo no creo mucho en las estadísticas, ¿no? Las tomo con pinzas, pero bueno, se cree porque, bueno, están totalmente afectadas por tendencias ideológicas muchas veces, pero se cree que en el mundo hay, en base a las investigaciones, más de 66 millones de abortos por año, ¿sí? Sin contar los que no entran en registro. Entonces, démonos una idea del número que estamos hablando, no ya de una estadística, sino de personas. Mucho más de 66 millones de personas al año que pasan por situaciones de aborto. Entonces, multipliquémosle por 2, ¿sí? Porque si hay una mamá que aborta, hay un papá. que sabiendo o no sabiendo, aceptando o no aceptando, decidiendo o no decidiendo, también sufre la pérdida de un niño, de un hijo. Multiplícalo por los progenitores de estas personas que van a ir a abortar. Ese papá, esa mamá, o sea, el abuelo y la abuela, por cuatro, porque es del papá y es de la mamá, si estas personas tuvieron hijos. Entonces, estas identidades que han quedado con secuelas y heridas se van entramando como en un telar con otras personas, con otros vínculos súper íntimos. Y sabemos que la maternidad y la maternidad son vínculos fundamentales, vínculos prínceps, de la cual depende toda nuestra historia, ¿sí? Toda nuestra historia. Entonces, ¿cuán necesario es sanar estas heridas tan profundas? Por eso vuelvo a decir lo que decía al principio. Muchos sufren sin saber que sufren. Y en el consultorio o en la pastoral también llegan muchas personas con distintos síntomas y que han recorrido varios consultorios, varias formas, varias terapias alternativas y aún muchas veces han caído en cosas feas y oscuras buscando intento de solución porque el drama que se vive es muy profundo, muy doliente, muy sufriente. Entonces buscan desesperadamente a alguien que pueda traer alivio. Y bueno, y como de esto no se hablaba, no se sabe que atrás de ese trastorno de ansiedad, que atrás de ese intento de suicidio, que atrás de esa obesidad sufrida por muchos años, que atrás de esa impotencia, que atrás de esa esterilidad, ¿sí? Tantos síntomas, tantos trastornos que atrás tienen historias de abusos, de desamparos, de abortos personales, familiares e intergeneracionales. Entonces, ¿cuán necesario es cortar estas cadenas? ¿Cuán necesario? Y cierro para darle el paso a Matías, lo que decía San Ireneo, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Entonces, para asumir primero tenemos que iluminar y ver, ¿sí? Iluminar y ver la primera etapa. Después vendrá la de aceptar, la de asumir, la de entregar, la de ofrecer, la de perdonar, ¿sí? Pero primero es iluminar. Primero es iluminar. Por eso estamos hablando de estos temas.
Padre Matías.
Para mí hay una imagen que refleja un poquitito cómo estas heridas impactan sobre, primero, la identidad de la persona que las atraviesa y a partir de ahí afecta el tema de los vínculos. Por un lado, en el tema de todo lo que le sucede a la persona, después de por ahí de un corte musical podríamos profundizar un poquitito más, la persona siente que no vale demasiado. Entonces a mí una imagen que me hace como imaginarme esta situación. Si a mí me trataron como a un mendigo y me hicieron creer que yo soy un mendigo, me va a resultar mucho más fácil y aceptable reunirme con mendigos. Y si de pronto aparece una princesa que dice estar enamorada de mí, me va a agarrar mucho miedo. Y hasta incluso si me animo o me arriesgo a ver qué puede llegar a pasar, muchas veces tengo la certeza de que eso que parece que podría llegar a funcionar, en algún momento tarde o temprano se va a cortar. Entonces es como que uno de a poquito se va ubicando en un rol, en un lugar a partir de la identidad que tiene y se va relacionando con los demás desde ese lugar. El abuso, el aborto, el abandono, las pérdidas gestacionales, los rechazos van conformando esa identidad y entonces ya desde ahí a la persona la ponen en un lugar que si no desarticula esos mensajes, eso aprendido, es muy difícil que salga. Y si yo soy un mendigo, voy a tratar a los de alrededor como a mendigos, porque me junto con esa gente. Y si me tratan bien, hasta me voy a sentir incómodo de que me traten bien, ¿no? En eso, cuando uno conversa con personas que vinieron lastimados, hay veces que tiene que estar atento, por ejemplo, en no ser demasiado cuidadoso, demasiado delicado, sino que a veces que uno tiene que tomar, por ejemplo, una sana distancia y mostrarse un poco más frío, por así decirlo, porque si fueron lastimados desde un lugar, por ejemplo, de seducción, si fueron seducidos cuando eran pequeños, van a sentir, por ejemplo, que todo tipo de bondad esconde algo atrás. Entonces no se van a sentir cómodos, van a querer salir corriendo. Pero bueno, si te parece, cortamos con algo de música y seguimos charlando después.
Sí, sí, sí. Me parece que estamos en un punto neurálgico del tema de hoy, ¿no? Estas heridas que son profundas, pero que también, me parece bueno aquí repetirlo, hay posibilidad de sanación, siempre la hay. El Señor nos viene a traer justamente ese espacio de sanación y de salvación. Vamos a la música, le pedimos a Cristian que nos acompañe con la música. Hay mensajes también, después los compartimos.
Quédate solo con vos, en el silencio de tu oración te alcanzará mi voz. Descansa en mis brazos, desahoga tu dolor, estuve esperando, recibe mi amor.
Estás escuchando Donde Quiero Estar.
Bueno, continuamos en el Donde Quiero Estar de esta tarde. Recordamos, estamos en el ciclo Levántate y Resplandece, junto a Carla Gervino, psicóloga referente del programa de sanación Raquel Engrávida, y junto al sacerdote porteño, el padre Matías Jurado. Quiero recordar también que todo esto que estamos hablando, encontrás a todas estas personas, estos grupos que dentro de la Iglesia Católica en Argentina colaboran con esto, en iniciar caminos de sanación para personas que han pasado por abuso, por aborto o por experiencias de abandono muy fuertes. Encontrás todo esto en www.quierosanar.com.ar. Hay mensajes, les comparto a los dos, Carla, Matías. Carolina dice, yo tengo padres, pero me siento huérfana. Se peleaban, discutían muy feo cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. A veces mi mamá se iba, mi papá nos dejaba. Y al recordarlo, me genera un cúmulo de emociones que no puedo digerir. No me animo a hablar de esto todavía, por ejemplo, ante un profesional, un psicólogo, una psicóloga. Marta nos escucha desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ella comparte que ya ingresó en la página web www.quierosanar.com.ar. Fui asistida, ha sido muy sanador para mí, me siento aliviada. Y quiero y rezo también que familiares míos cercanos también lo hagan. Cecilia dice desde Mendoza, ¿cuántos descubrimientos voy haciendo de mí misma escuchándolos? Nunca imaginé que tenía papás difíciles, pero siento que algunas elecciones fueron malas en mis relaciones, en mis trabajos. Y bueno, ¿y ahora cómo sano? Dice Cecilia, es la pregunta que nos hace. Bueno, distintos mensajes que me parecen, Padre Matías, están diciendo muchos que no se van nada del dial de Radio María, que se quedan. Y no sé si acá darle pie quizás a Carla, ¿no? Con estos mensajes, ¿qué responder en estos casos?
Totalmente. Ahí en la primera parte sería es psicología inversa. Váyanse, váyanse. Y entonces del otro lado te dice, no, no me voy nada, me quedo acá escuchando Radio María.
No nos vamos nada, ¿eh? No nos vamos nada. Y está bien.
Y que está bien las dos reacciones, ¿no? Porque la verdad más verdadera es que uno se quiere ir del mal. ¿Quién quiere quedarse en el mal? Absolutamente nadie. Pero la otra realidad, más real y verdadera, es que así no se salva a nadie, ¿no? No queda otra que sumergirse mar adentro, como dice el Señor, pero de su mano. Y con gente especializada, idónea, preparada. Entonces, bueno, ahí te vas sumergiendo paso a paso en este proceso de restauración, tal como decía Marta, ¿no? Que nos trae esta esperanza de que ya llamó, de que ya se comunicó, de que está recibiendo alivio. Y sabemos que es un proceso, ¿sí? Que dura toda la vida, que la puerta más difícil de abrir es la primera, ¿sí? Pero bueno, es un proceso, como le dijo Jesús a Pedro, 70 veces 7, o sea, siempre, porque son heridas muy profundas y que no se trata de juzgar ni de condenar a nadie. Cecilia hablaba de esta revelación que tuvo al escuchar sobre estos temas y lo que va descubriendo y lo que va comprendiendo y lo que va uniendo. Y bueno, y precisamente no es para juzgar ni a nuestros padres, ni abuelos, ni hermanos, ni a nosotros mismos, ni hijos, ni nadie, sino esto, ¿no? El que está libre de pecado que tire la primera piedra, y como venimos diciendo, y ahora después lo vamos a profundizar un poquito más, son ciclos de víctima y victimario, donde una vez que se rompe esta barrera instintiva que traemos todos los seres humanos contra la agresión, bueno, después es muy difícil, ¿sí? Porque se distorsionan los conceptos básicos de amor, de confianza, de protección, de paternidad, de amor esponsal, de familia. Y principalmente lo que vamos viendo es, yo lo llamo heridas de filiación. Por eso Carolina hablaba de que se siente huérfana muchas veces, ¿no? Y ella relataba, con otras palabras, pero ni más ni menos que una voz abuso psicológico y heridas de desamparo, y quizás también hubo abuso verbal, no lo sabemos, pero bueno, este tema de las peleas y los abandonos en los padres, que obviamente son ciclos de violencia, porque para que papá y mamá no puedan llevarse bien, no puedan amarse bien, no puedan tratarse bien, evidentemente, obvio, es porque también ellos acarrean heridas que no han estado elaboradas, sanadas, asumidas, ¿sí? O aunque sean empezadas a tratar, aunque no se termine de sanar, ya el solo hecho de verlas, de identificarlas y asumirlas, ya te para en otro lugar, porque podés ver que estás haciendo daño, podés pedir perdón, podés pedir ayuda, ¿sí? Podés buscar distintas herramientas para salir de esas conductas que te hacen tanto daño a vos y a los otros. Entonces, bueno, son estas heridas de filiación, del ser hijo. Una cosa es saber que sos hijo de Dios y otra cosa es experimentarte, vivenciarte hijo de Dios. Porque nuestras imágenes parentales con papá y mamá van tiñendo nuestra vincularidad con el gran otro, con mayúsculas, que es el trascendente Dios. ¿Sí? Dios uno y trino, Dios familia, Dios en su esencia también es familia. Entonces las imágenes parentales, maternales, filiales, ¿sí? Obviamente que tiñen nuestra vincularidad con uno mismo, con los otros y con Dios. Entonces, sanar estas heridas de filiación es fundamental, porque estas peleas que decía Carolina, estos abandonos, bueno, no es ni más ni menos que la guerra más difícil de todas, ¿sí? Hay guerras de la Yellow Press, de guerra mundial, guerra blanca, guerra, todo esto, pero la guerra más difícil y más fuerte es la que se vive en casa, ¿sí? Que no sale en ningún diario, salvo que haya un homicidio o algo así, bueno, y salen todos los diarios, ¿no? Pero lo que pasa todos los días, esas formas de matar al otro, de dañar al otro, que no se sabe, que no se responde, que no salen los diarios, que nadie se entera, bueno, generan un daño tremendo, 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 y son esas heridas de filiación que van dejando como principal secuela la herida en la confianza, esto que decía Matías antes del corte, que es muy fuerte el ejemplo que él dio, ¿no? Philip Ney lo usa en su libro Daño Profundo, de ir a buscar a la basura, a los tachos de basura, dice, más que mendigos, ¿cierto? De ir a buscar al tacho de basura porque no se imaginan pudiendo comer un manjar u otra cosa deliciosa, ni siquiera elegir que me gusta, sino lo que hay, lo que me toca. Como tantas personas que han pasado por abusos físicos, sexuales, y después con tal de ser tocadas como sea, hacen lo que sea, ¿sí? Porque es sinónimo de estar vivo, de tener existencia, y llega a casos más graves todavía en lo que se puso lamentablemente tan de moda entre los jóvenes, las autolesiones, los cortes, porque es mejor sufrir en el cuerpo que sufrir en el alma, ¿sí? El corte cicatriza, y si me corto, y si sangra, y si duele, registro, y si registro estoy vivo. Entonces queda muy distorsionado todo lo traumático y especialmente desintegrando y trastornando la personalidad y el quién sos, el quién soy, la identidad queda herida. Por eso muchos jóvenes que dicen, prefiero cortarme porque es una forma de darme cuenta que estoy vivo. Mm. Y si sangra, hay vida. Y después cicatriza. Entonces, es tremendo el daño que va ocurriendo. ¿Se entiende a dónde quiero ir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es demasiado. Y por ocultarlo, minimizarlo o maximizarlo, muchas veces se va de la realidad. Pero la verdad es que son traumas delicadamente profundos. Y en esta imagen de la cicatriz, ¿sí? De la cicatriz que siempre queda, aún ya sanada, me viene muy fuerte la mano de Jesucristo, ¿sí? La mano de Jesucristo con esa llaga, los pies de Jesucristo, el corazón abierto cuando le pide a Tomás que meta su mano en su corazón. Y precisamente ahí hay una enseñanza enorme, enorme para todos los creyentes, pero especialmente a los que estamos trabajando en estas heridas tan fuertes y los que están escuchando. Meter la mano en el corazón abierto de Cristo implica que este cuerpo, este Dios que se hace carne, resucita, y de una manera evidentemente que no podemos entenderla acabadamente hoy por hoy nosotros, pero sí el Evangelio nos da esta idea de que resucita en cuerpo y alma, integrado, unificado absolutamente, lo que es un cuerpo glorificado. Y lo que a mí me impacta es que en ese cuerpo glorificado y siendo Dios, pudiendo haber elegido cualquier cuerpo, el más bello de todos, inimaginable, ni ojo vio ni oído yo, dice la palabra, no lo podemos ni imaginar, pero aún así en esa belleza suprema, sagrada e inimaginable para nosotros en esta dimensión, eligió permanecer con las heridas. ¿Sí? eso a mí me impacta muchísimo, muchísimo. Pero ya no son heridas, aunque está abierta, porque le hace meter el dedo en la llaga del corazón abierto, son heridas transfiguradas, son heridas resucitadas. Por eso suelo decir una y otra vez que detrás de cada herida late una misión, ¿sí? Por eso sabemos que todo entregado a Dios se diviniza, pero también el mal, aún el mal, hasta el peor de los males, asumido y entregado a Dios, Él mismo puede sacar algo bueno hasta del mal, ¿sí? Entonces, nunca jamás perder la esperanza, ¿sí? Siempre con este no tengan miedo, no tengan miedo, porque el miedo es el que va trayendo los peores de los males. El miedo lleva a la desesperación, y en la desesperación entra todo lo malo, ¿sí? Lo vemos, ni es necesario leerse toda la Biblia, uno lee las primeras hojitas de la Biblia y ya ve como dándole la espalda a Dios, cuando entra este miedo, esta culpa, esta vergüenza entre Adán y Eva, y empiezan a echarse culpas, y entra la división entre la primera pareja humana, que es lo que suele pasar en las parejas también que pasan por abortos. Vemos estas broncas, estos resentimientos, si me hubieras dicho, si me hubieras frenado, si me hubieras cuidado, si me lo hubieras compartido, ¿sí? Si me hubieras dejado hacer algo diferente. Bueno, estas culpas, ¿sí? Esta vergüenza, esto que no pueden volver a hablar del tema y no se habla nunca más. Bueno, va generando tanto dolor enterrado, ¿sí? Oscurecido, que sabemos que es el terreno del mal, la oscuridad. Una vez que se abre a la luz, entra este dominio de Dios, donde aún del peor mal puede sacar algo bueno, ¿sí? Adán y Eva no lo entregaron a Dios, y la consecuencia fue contundente, la división entre ellos mismos, la separación de Dios, y en su descendencia, Caín y Abel, vemos el primer fratricidio humano, ¿sí? Esta división entre los hijos, celos, envidias, venganzas, que es lo que traen también como consecuencia muchas veces estas heridas no asumidas, donde la maternidad y la paternidad quedan heridas, y después vienen divisiones grandes con los hijos nacidos, por ejemplo, donde un hijo queda con la cara inconsciente del bebé abortado, ¿sí? Donde la madre proyecta la ira, la culpa, la vergüenza, y este hijo viene a ocupar el rol del error, del error. Entonces haga lo que haga está mal, ¿sí? Son esos hijos que tienen que estar permanentemente pagando, debiendo, dando, pero que no saben lo que es recibir. Y el otro hijo puede quedar como el sobreprotegido, ¿sí? Como la cara de la reparación, el intento de ser buena mamá, buena papá, entonces se pagan las culpas, se quiere reparar y se le da, no lo que es bueno, no lo que necesita, sino como intento de reparación, ¿sí? Como una compensación. Y también se le termina haciendo mucho daño a esos hijos, ¿sí? Porque son sobreprotegidos. Es tanto el desamparo en el abandono como en la sobreprotección, porque los hijos no pueden descubrir sus talentos, sus recursos, ¿sí? De hecho, la principal secuela que quedan los hijos nacidos en las familias que atravesaron abortos, es la culpa del sobreviviente. ¿Por qué yo sí nací y mi hermano no? Aunque esto no se sepa, ¿sí? Inconscientemente se sabe, porque nacemos con un estado de pureza enorme y sabemos que los chicos tienen intuición muy pura. Entonces, así como un niño sabe darse cuenta cuando mamá quedó embarazada antes que cualquier prueba de embarazo, y aún antes que la madre, bueno, también cuando falta alguien, ¿sí? Los chicos lo saben. Entonces, cuando no coincide lo que se siente, como decías vos al principio del programa, Néstor, cuando no coincide lo que se siente con lo que se dice, con lo que se piensa, con lo que se habla, se van generando confusiones, ¿sí? Distorsiones y principalmente mucha herida en la confianza. ¿Qué debo hacer para permanecer con vida? ¿Qué debo hacer para permanecer deseado? Bueno, son distintas preguntas, distintos interrogantes que van más consciente o inconscientemente calando hondo en los chicos que nacieron en familias donde hubo abortos, ¿sí?
Exactamente, sí. Por ahí retomando también un poquito lo que decía Carolina, este tema del abandono y eso que sufrió, y esto que vos decías recién, Carla, del tema del autolesionarse, de autocortarse, me venía a la memoria la historia de una chica que cuando sus papás se peleaban, ella, por ejemplo, lo que hacía era buscaba un cuchillo, se iba enfrente de ellos y empezaba a cortarse. Era la manera que tenía de hacer que ellos dejen de pelearse. O sea, como diciendo, me duele menos cortarme yo a mí que verlos a ustedes peleándose. A veces en eso uno no se da cuenta como padre del daño que hace a los hijos, y a veces uno como hijo no se da tanta cuenta del daño que le hacen los padres. Y otro concepto por ahí, bueno, ahí respecto de eso, ese dolor que sentían los padres y que cortaban la pelea, nace del amor que tienen con el hijo, ¿no? Estos padres lastimados que se pelean entre sí, no es que no quieren a los hijos, sino que, digamos, son las herramientas con las que cuentan. Así también Dios, que nos ama un montón, tiene las mismas heridas que nosotros, tiene las mismas cicatrices que nosotros. Entonces, si bien en las imágenes lo vemos con la marca de los clavos, Jesús tiene las marcas nuestras. O sea, le duele lo que a nosotros nos lastima porque nos ama. Y ese también es el principio como de esta salvación que Él nos propone. Y por ahí, para entender un poquitito más qué es lo que tenemos que trabajar, cuando uno es niño, uno es autorreferencial. Eso significa que todo sucede por culpa de uno. Y a veces uno, sin darse cuenta, utiliza ese recurso buscando encontrar un poco de control en el mundo. Y es preferible sentir que yo soy el malo y papá y mamá son los buenos, antes que sentir que vivo en un mundo rodeado de monstruos, ¿no? Pero bueno, eso, volviendo un poquitito por ahí a esos mensajes, nos decías, Néstor, que hay algún mensaje más como para escuchar.
Sí, hay para leer, hay para escuchar. Le vamos a pedir a Cristian que comparta uno de los mensajes que ha llegado.
Hola, Radio María. Les cuento que, bueno, soy una abuela de 73 años y en mi juventud, cuando apenas empezaba a vivir, a conocer la vida, fui abusada sexualmente. Fue para mí algo nuevo, algo distinto. Pueblo chico, infierno grande, comenzaron a señalarme con el dedo, comenzaron los abandonos, comenzaron los desprecios, inclusive por la comunidad religiosa, hasta que pude conocer al Señor en vísperas de una Navidad, que me invitaron a participar de un pesebre. Yo hice unas imágenes, fui por obligación y ahí encontré al Señor. Me cambió la vida porque supe que solamente con la confesión iba a poder salir yo de ese gran dolor que escondía. Comenzaron las caminatas a María del Rosario de San Nicolás, porque sabía que ahí había sacerdotes, y íbamos con mis vecinos que nos acompañábamos y nos reuníamos para caminar todos los 25 de todos los meses, hasta que pude salir, hasta que entendí que yo era hija digna de Dios, que había salido a buscarme. El Señor me regaló, me perdonó, me dio un matrimonio, me dio hijos del corazón, que hoy ya son hombres, y hoy puedo decir que soy feliz, con mucha esperanza. Hasta un nietito del corazón me regaló el Señor, y sé que es un momento muy importante la Navidad, porque Cristo es el camino y María nos acompaña. Gracias, muchas bendiciones y espero que la gloria sea para el Señor.
Distintos grupos y proyectos que fueron parte de todo esto, hay allí también al final de cada uno de esos espacios, páginas web, páginas en las redes sociales, teléfonos, la idea es que puedas insistir, ¿no? Nos comparte un poco su realidad. Lorena dice, antes de mi conversión yo le reclamaba a Dios el por qué he pasado por tantas cosas, abandono de padre biológico, abusos, situaciones límites, y hoy siento que Dios me salvó y me sanó para algo muy grande. Silvana dice, gracias por tratar estos temas, yo aún no logro cambiar algunas actitudes que no me gustaban de mi familia de la infancia, sufrí abuso, maltrato, y eso puede tener que ver con mi autoestima, pregunta ella. Silvina de San Juan, bueno, yo descubrí de grande que mi padre era un narcisista y eso también afectó a mi relación de pareja. Magdalena nos comparte, por ejemplo, que bueno, ella en su relación de pareja padece algunas cosas que no les gustan. Bueno, y así también Silvia se va sumando. Bueno, Carla, como verás, el tiempo se nos acaba, pero muchos mensajes están llegando.
Sí, y de hecho, tanto Luján con ese mensaje de esperanza y los que fuiste leyendo también recién, nos motivan a seguir hablando sobre estos temas y a seguir trabajando y acompañando estas realidades tan durísimas. Y bueno, como ya no nos queda tiempo y le quiero dejar el final a Matías, yo quiero cerrar con esta frase del Papa Benedicto XVI. Sin la curación de las almas no puede haber salvación. Sin la curación de las almas no puede haber salvación, ¿sí? Y sabemos que memoria y esperanza, memoria y salvación están totalmente unidas. Entonces apelamos a la restauración de la memoria, no a la negación, a la restauración de la memoria, que es lo que nos va construyendo como individuos, ¿sí? Este pasado, presente y futuro, quién fui, quién soy y quién deseo ser, quién elijo ser, ¿sí? Eso no lo puede robar nada ni nadie. Sí, no lo quita nada ni nadie, es una elección personal para cortar estas cadenas de mal, estos ciclos de víctima y victimario. Y la Sagrada Familia en esta Navidad y próximos a la Epifanía del 6 de enero vienen a traernos ni más ni menos que esta esperanza cotidiana, diaria y permanente, ¿sí? No encontraban lugar, pero ellos seguían buscando con esperanza. Con esperanza, porque sabían que ni más ni menos estaban trayendo al Salvador, al Redentor. Y los vínculos familiares y los vínculos filiales, madre-hijo, padre-hijo, que ya se tocarán en próximos programas también, son eternos, son dados por el mismo Dios, ¿sí? Entonces, son canales de bendición. Por eso es fundamental la restauración, el perdón y la paz. ¿Sí? En estos vínculos prínceps, fundantes y fundamentales. Son los canales de vida y de bendición, por ende, que quiso el mismo Dios para nosotros, no los elegimos nosotros, ¿sí? Están enmarcados en el plan de salvación. Entonces, misteriosa y tremendamente, tienen una significancia no solo psicológica y constitucional para el ser humano, sino también de salvación y de eternidad, ¿sí? Así que bueno, yo cierro con este anhelo de esperanza, de sanación, de cuán importante es el perdón, que también ya le dedicaremos otros programas, el ver para poder perdonar y restaurar estos canales de vida y de bendición que son los vínculos filiales, los fundamentales. Y los saludo yo y un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Gracias, Carla. Padre Matías.
Yo quería agradecer muy especialmente a Luján, a Lorena, a Silvana, a Silvia, a las que fueron enviando sus mensajes. La verdad que gracias por compartirlo. Y por ahí marcar esto que leía entre líneas en lo de Luján, ¿no? La herida, siempre esta herida tiene que ver con el amor. Entonces, cuando uno se encuentra realmente con el amor de Dios, muchas veces reflejado a través de personas e incluso de personas como profesionales que nos van ayudando con herramientas concretas, se puede sanar, se puede salir adelante. Y ese desamor que apareció por ahí por un padre o una madre lastimados a su vez, como que acá al encontrarnos con ese padre eterno realmente sana un montón. Somos cuerpo, alma y espíritu, todos una unidad, y realmente al ir sanando el espíritu se va sanando toda la parte psicológica, emocional, y después también se termina sanando lo físico muchas veces, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por animarse a compartir y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Ya se nos fue la hora, atrás de la página nos pueden encontrar y nosotros felices de poder dar una mano desde Dios a los que podamos.